Estoy muy contenta porque abro el programa con nuestro apoyo principal en el programa. Muchas gracias a Sesderma y a toda su familia por estar con nosotros. Y estoy muy contenta porque la doctora con la que vamos a hablar ahora... Bueno, yo le he dicho una cosa al entrar y le he dicho, igual que tú nos tranquilizas al subir al potro, a las mujeres, ya saben a qué se dedica, ¿no? Nosotros te vamos a tranquilizar aquí en el programa. Y viene el doctor Fernando Navarro todos los lunes, que practica medicina humanista, y los médicos, lo hablábamos antes de entrar, pues deben ser así, nos tranquilizan mucho más. Dice, ayer dijo el doctor Navarro, dijo, como decía Marañón, lo primero es el paciente y después vienen las pruebas y todas las cosas, pero tenemos que estar hablando con el paciente y fijándonos con él y cuidar, ¿no? Debemos cuidarnos más y la medicina es una disciplina que cuida, que nos cuida precisamente. Tiene mucho de cuidadora seguramente la doctora María Sifres, que es doctora ginecológica como ustedes, ginecóloga como ustedes pueden entender cuando les he hecho la introducción. Vamos a hablar de muchas cosas, la podemos encontrar en la clínica de Sesderma y lo que más me gusta de ella es que cuando estaba sonando la canción de Sabina, que yo le estaba enseñando fotos a mis compañeros, ella me ha dicho, pues mi hermano también estuvo ahí anoche, así que ahora le vamos a preguntar cómo se llama su hermano y le vamos a saludar. Un aplauso para la doctora, bienvenida.
Muchas gracias, estoy encantada de estar aquí esta tarde con vosotros.
Pues, ¿y cómo se llama tu hermano?
Se llama Josep.
¿Y también Sabinero?
Sí, por supuesto.
Había muchísima gente disfrutando, además, será mayor que tu hermano. Claro, será de mi generación igual, y había gente de mi generación, pues
ya,
toda.
La ya abarcan muchas generaciones, ¿eh?
Sí, eso es verdad. Eso es verdad. ¿A usted le gusta, doctora Sabina?
Sí, la verdad es que sí. He tenido oportunidad también de ir a algún concierto, pero en esta gira, pues todavía no. No sé si se podrá ir ya.
En alguna otra ciudad que vaya, porque es la última, la sí. Anuncia como la última, ¿eh? Ha estado muy bien, la verdad es que sí. Ginecoestética es una especialidad de la que hemos hablado muchas veces y que seamos sinceros, muchos de los que nos están escuchando piensan, ¿Pero qué tontería es esa con los problemas que hay en el mundo, hacerse estética en la parte íntima de la mujer? Pero no solo se trata de estética, ¿verdad, doctora?
No, de hecho, a mí no me gusta mucho llamarla ginecoestética, me gusta más llamarla ginecología regenerativa, funcional, y no solo nos enfocamos en la parte estética, sino claro, en tratar patologías que son muy incómodas o síntomas, como la sequedad, el picor, la atrofia, el líquen, y todo eso puede mejorar mucho a las mujeres, que lo sufren muchas en silencio por desconocimiento, por vergüenza, hay que visibilizarlo, la verdad.
¿Qué enfermedades ginecológicas pueden afectarnos al resto del cuerpo o al estado de ánimo?
Pues a ver, el ciclo menstrual, es verdad que hay pacientes, que mujeres que lo sufren mucho, tienen una labilidad emocional y sí que se sienten en fases más eufóricas, otras más deprimidas o con tristeza, melancolía. El líquen, por ejemplo, que estaba hablando yo también, es una patología que realmente es sistémica, no tiene por qué afectar simplemente a la zona vulvar o vaginal, no tiene por qué enfocarse solo a nuestro campo. Y aprovechando, hay muchas también patologías ginecológicas que tienen mucha relación con la dermatología. Y de hecho muchas veces les preguntamos porque ellos tienen un manejo más...
Exacto, ¿no? Sí. Los dermatólogos.
Sí, en algunas de las patologías sí, la verdad es que sí.
Las mujeres estamos acostumbradas, siempre dicen, desde prácticamente pequeñas a ir a los ginecólogos y los hombres no tanto a los urólogos. También hay patologías, no sé si llamarlo así, si lo digo bien, que en la que las mujeres son tratadas por los
urólogos.
Por los urólogos.
Sí, la verdad es que hay patologías que se pueden tratar en diferentes especialidades. Una de ellas es las incontinencias o problemas de la vejiga, que es la zona, la parte anterior que está delante del útero. Y esas patologías es verdad que a veces las tratamos nosotros y a veces los urólogos, o a veces combinamos con ellos.
Hay un tema que preocupa mucho en general y el sector médico en general también, y es el auge que tenemos ahora en este momento, parece mentira, con la información que se tiene, o quizá precisamente por eso, ¿no? Porque hay mucha información y desinformación del aumento y del auge, sobre todo en edades muy jóvenes, de enfermedades de transmisión sexual.
Sí, la verdad es que sí, pero en la información está la prevención. Es verdad que hacer mención, que la gente lo conozca, que sepa qué métodos se pueden utilizar para tratar de evitar estas infecciones o minimizarlas, está muy bien, la verdad.
¿Hay métodos anticonceptivos, por ejemplo, para la mujer, los que podemos acudir a la ginecóloga, en este caso, para que nos ayude?
Pues a ver, en cuanto a prevención de transmisión sexual, en este caso estamos un poco más limitados, porque estamos en el preservativo. Pero en cuanto a utilizar un método anticonceptivo con una pareja estable, y es verdad que hay muchos tipos, y el ginecólogo te puede ayudar a buscar el que es más adecuado para ti, según pues, tu tipo de ciclo menstrual, síntomas asociados como puede ser el acné, y cosas así.
Que a veces no sabemos de dónde vienen las cosas hasta que acudimos al especialista, ¿no? Para eso estáis. Es el especialista, la ginecología, que trata la menopausia. Me estaba diciendo Ana ayer o antes de ayer que dentro de poco es el día, el 18, el Día Mundial de la Menopausia.
Así es.
Primero, ¿por qué ponen un Día Mundial de la Menopausia? Me pregunto, como si fuera una enfermedad. ¿Es una enfermedad la menopausia, acaso?
No, la menopausia realmente es una fase donde la mujer, o una etapa de la vida, donde las mujeres pierden esa capacidad reproductiva. Y hasta llegar a la menopausia se pasan una serie de años previos, que pueden ser desde 2, 5, 6, que ya aparecen esos síntomas donde van bajando los estrógenos. Y las mujeres ahí tienen mucha sintomatología, o pueden tenerla, no todas, es verdad, pero se pueden hacer muchas cosas para tratar de minimizarlas o llegar a una menopausia con la mejor calidad posible.
Hay mujeres que van a su consulta y que preguntan por este tema.
Sí.
Bastante, ¿no?
Por supuesto. La verdad es que la menopausia está de moda, sale en todas las redes sociales. De hecho, está el Día Mundial de la Menopausia y la verdad es que está muy bien visibilizarlo, porque cada vez la vejez dura más tiempo, las mujeres pasan un tercio de su vida realmente en esta etapa y son realmente jóvenes. Al final, una mujer de 50 a 55 es una mujer joven y tiene mucha vida por delante.
Completamente de acuerdo, ven cuando quieras. Sí, es verdad que ahora alargamos más los años de vida,
sí,
con mayor calidad
con
de vida.
Con mayor calidad.
Ha señalado de 50 concretamente. Y esta es otra pregunta que también te hará mucho. ¿A qué edad me va a venir la menopausia?
Pues la verdad es que es muy variable. Es verdad que mirar a los antecedentes, es decir, mi madre, ¿a qué edad la tuvo? Pues
se hereda.
Tiene un componente realmente que sí, genético, de no todo, porque es verdad que hay influencia en la alimentación, estilo de vida, y eso es lo que cada vez estamos intentando, que la gente sea más consciente de tener una vida saludable, no cuando llegue la menopausia, sino previo a ello, para intentar enlentecer ese envejecimiento de los ovarios.
Leía el otro día un artículo que precisamente hablaba en este sentido y decía que se va a conseguir, que la ciencia parece que aquí lo va a conseguir absolutamente todo, o por lo menos va a un ritmo la investigación trepidante, ¿no? O cuando nos llega la noticia, luego estará todos los años que hayan pasado detrás hasta que a nosotros nos llega. Pero sí, leía una noticia que decía la ciencia podrá hacer que los ovarios, o los óvulos, perdón,
sí,
hacer
sí.
que los óvulos no envejezcan, de manera que las mujeres puedan tener descendencia de una manera...
Sí, más que realmente descendencia, que bueno, sí, es una opción también, es mejorar esa calidad de vida, porque al final ese declive hormonal que tiene el envejecimiento ovárico tiene muchas consecuencias en la salud de la mujer, desde el cambio de grasa corporal, de composición, problemas cardiovasculares, todo eso en la menopausia se acentúa. Entonces, enlentecer eso, pues es una vía a que esa juventud esté un poquito más alargada.
Hay también mucho mito, ¿no? Con esto acabas, has dicho, y es verdad, la menopausia está de moda. A mí me da mucha rabia hablar de la menopausia porque me da la sensación que nos hacen a las mujeres idiotas muchas veces. Es que a veces pones la televisión y hay tertulias sobre la menopausia de 3 o 4 señoras que digo, no sé, podrían estar hablando de otra cosa. No veo a 3 o 4 caballeros directivos de multinacionales hablando de, no sé, un problema, ¿no?, de los testículos, por ejemplo, o cuando llegan a cierta edad, ¿no? Pero las mujeres sí,
no,
las
y
veo.
Del envejecimiento masculino, que también existe.
Claro, sin embargo, pues no sé, nos ponen ahí en esa tesitura. Todo lo que sea para mejorar, fenomenal, pero no es, es que no estoy muy segura de que este tipo de coloquios
aporten mucho, ¿no?
Bueno, si se visibiliza, por lo menos que las pacientes consulten.
La doctora piensa que sí, claro, porque claro, de esa manera como que se pierde el miedo, ¿no?
Claro,
es decir,
o la
se
vergüenza, o no se normalizan síntomas, que eso es normal, a mí ya me pasaba, ya, pero...
Pero bueno, mejor, hay que preguntar,
claro,
¿no?
Hablábamos en un momento determinado de lo importante de la información para la prevención, pero también de la desinformación. Antes asentías y no sé qué influencia tienen las redes sociales, cómo la gente es capaz a veces de hacer caso según qué gente y qué cosas os encontráis que dices de verdad.
Ya, es verdad. Las redes sociales, bueno, como todo, la tecnología, el internet, hay muchísima información y de esa información hay buena y hay mala. Y es difícil discernirlo. Al final yo creo que hay que fijarse un poco en la fuente de quién viene, pero claro, es un trabajo que no es lo que veo, me lo creo enseguida.
Porque qué mitos, qué bulos os llegáis a encontrar que tenéis activamente que desmentir o que explicar, que no. Algún ejemplo, no sé, de cosas raras que digas de verdad.
A ver, pues desde posturas que pueden mejorar la fertilidad, cómo hacer que sea un conseguir que sea un niño o una niña.
Eso nos lo creemos todavía, ¿no? Las personas,
sí,
que
es verdad,
llegan a su consulta, personas con formación, etcétera, pero estas cosas las...
Que la luna influye en el parto, cosas las así. Creen. Hay mucha mitología en eso.
No le ha ido ninguna paciente a que... Doctora, hágame la prueba del péndulo, a ver si es niño o niña.
Bueno, por suerte nos hemos librado, pero... Podría ser, todo puede suceder.
Y hablando de si es niño o niña, cuantísimas veces le habrán dicho, pero no se ve ya. ¿Es verdad ese mito sobre ustedes, los ginecólogos, que dice que ustedes lo ven, pero que no lo dicen hasta estar seguros?
Estar más seguros, sí, es verdad, es
completamente verdad.
Sí. Con la tecnología de ahora es verdad que se ve cada vez más pronto. Pero sí, a veces es un poco de creo que, entonces prefieres callarte y decir, no, ven dentro de una semanita o 2 semanas.
Qué cruel es, de verdad, con las ganas que tiene. Nos aseguramos, ¿no? Porque ponen todo azul o todo rosa.
Por si acaso. Imagínate. Que no hagan la revelación del bebé demasiado pronto.
Dicen que los niños se ven antes.
Y a eso también es un mito.
¿Ah, sí?
Sí, también es un mito. Es verdad que los niños, a partir de cierta edad, de semanas gestacionales, pues es más visible, pero no es que se vean antes. Con 8 semanas no vamos a ver antes un niño que una niña.
No, no se ve que sobresale algo con el niño y con la niña, ¿no?
Claro, pero más adelante.
Ah, en eso no. Le voy a meter, doctora, en un compromiso, sobre todo en los tiempos en los que estamos viviendo. ¿Qué edad es la ideal para tener hijos?
Uf, una pregunta muy, muy difícil.
La he avisado, que venía curva.
Porque ahí tengo 2 respuestas. La edad biológica, que nos dice que, los 30...
La biológica, dime la biológica.
Claro, pues por debajo de los 30 sería lo ideal.
¿Los 20?
Claro, 20, 25, antes de los 30. Y luego está la edad en la que vivimos, la época...
Las carreras profesionales.
Por supuesto. Y ahí ya es imposible tener una respuesta.
Imagínese, a los 30 años, que yo creo que muchas mujeres, usted por su experiencia también, es ahí, ¿no? Donde dicen, no, yo ya voy a tener un niño con 30 años. Parece que es lo que hace todo el mundo y muchas mujeres lo hacen así.
Sí,
¿no?
Lo que pasa es que hay veces que lo alargamos un poquito más.
Pues sí, la verdad es que sí. Pero imagínese, en los 30, claro, y en los 30 se supone que una mujer y un hombre también está en lo más alto de su carrera profesional. O es un buen momento, una buena edad para estar desarrollando su carrera profesional, o si tiene un puesto, o si le van a ascender y tal. Es una edad buena para la profesión también. Entonces, ¿qué hacemos?
Pues es difícil y hay que parar. Uno de los dos, no lo sé. Cada familia se organiza como puede, no como quiere.
Nuestra educadora que tenemos en el programa dice que no está hecho, sobre todo en España, que no está montado, no tenemos montado la historia para tener hijos y para poder criar.
La conciliación está difícil, es verdad.
La conciliación pues es imposible, porque uno cría o trabaja, ¿no?
Sí.
¿Qué preguntas le hacen en la consulta recientemente o algo que le llame la atención?
La atención como tal, bueno, la gente es verdad que viene muy preocupada, cuando ya te conoce cambia esa sensación, se relajan, es verdad lo que estábamos comentando al principio del programa. Preguntas hay sobre todo. A mí lo que me gusta de la ginecología es verdad que solo nos dedicamos a mujeres, pero en todas sus etapas de la vida, desde la juventud muy temprana, para pues evitar embarazos, o lo contrario, cuando ya quieren ese deseo gestacional, ayudarles a que su cuerpo esté en la mejor, en el mejor momento posible. El seguimiento del embarazo, esa transición a esa perimenopausia que hablábamos, la menopausia, y ahora es lo que queremos llegar a más allá, mejorar esa posmenopausia.
Ah, pero que también hay posmenopausia. Bueno, pues esto da para muchos debates, los que digo yo, porque ahora pueden hacer uno de la posmenopausia también, todas las mujeres ahí hablando de eso en público.
Sí, sí.
¿Y qué es eso de la posmenopausia?
No, la posmenopausia realmente es los años que van después de esa menopausia.
¿Y qué pasa en esos años?
Pues en esos años nos aparecen realmente esos síntomas que nos habían aparecido al principio, pues en algún momento o dejan de aparecer o buscamos ayuda para mejorarlos.
¿Cuándo una niña debe acudir a la ginecóloga?
Pues la verdad es que las niñas jóvenes, siempre que quieran buscar información, porque al final el ginecólogo va a ser un médico referente en patologías, o sea, en problemas sobre todo de ciclo menstrual y, o si quieren asesoramiento anticonceptivo, pero no hay una edad exacta, no es decir, a los 18 años ya son las nenas adultas, ya pueden ir. Pues no, hay gente que tiene que ir antes porque tiene problemas antes y hay gente que lo puede diferir un poquito más tarde.
El otro día se dijo una tertulia también, un doctor que vino, que se había adelantado la edad en la que se tenía la menstruación.
Pues es verdad, eso, de eso hablan, pero no tengo datos como tales, no lo sé.
Es curioso, no sé por qué, con el paso de los años, pues estas cosas cambian, ¿no?
Disruptores endocrinos, no sé, la vida que vivimos, ese estrés, podría ser.
Podría ser.
La alimentación.
También tiene que ver, porque ha dicho, tiene que ver los antecedentes, por ejemplo, cuando la regla deja de existir y cuando la regla aparece, también tiene que ver con los antecedentes genéticos o no.
Sí, pero la verdad es que la menopausia es lo que más, esa funcionalidad ovárica, la menopausia es donde más se ha visto que sí que se asemeja a las madres. La primera regla, sí, también podría ser, pero no hay datos tan concretos.
Otros mitos por los que le preguntaba antes Jordi, como por ejemplo, ponerse tratamientos naturales y cosas así.
Pues a ver, pueden funcionar, pero yo creo que es importante consultar. Consultar, ver, hablarlo, comentarlo con un especialista.
Las redes sociales nos traen de todo y también seguro nos traen consejos de influencers o influencers diciéndonos consejos ginecológicos. ¿Cómo llega eso hasta la consulta?
Sí, es verdad que hay gente que pregunta por cosas concretas. Yo he visto que tal creadora de contenido, influencer, se ha puesto esta medicación o está haciéndose este tratamiento. Bueno, yo digo que, como todo, hay que ponerlo un poquito en paréntesis. Me parece bien que se visibilice y que la gente pregunte y tenga curiosidad, pero no hay que creerse todo todo lo que se ve o se escucha.
Con lo que le ha costado a usted estudiar su carrera, ¿no?
Sí, es verdad.
Le ha costado más que poner un foco y, ¿no? Y salir ahí diciendo una tontería, que sí. ¿Por qué eligió la especialidad?
Pues la verdad es por eso. Me gusta acompañar a mujeres, diferentes etapas de la vida. Me parece que es una especialidad muy completa y me gustó desde la carrera. La verdad es que los nacimientos también es una cosa que no estábamos hablando tanto del embarazo y en los partos, pero acompañar a las mujeres también tiene su parte bonita.
¿Se acuerda del primer niño que trajo al mundo?
Sí, por supuesto.
¿Cómo fue ese momento? ¿Estaba acompañada? ¿Estaba practicando? ¿No?
Claro, era residente, estaba en el hospital, acompañada de las matronas, la verdad, porque los partos cuando van bien y cuando nosotros somos residentes y estamos empezando, las que te acompañan son las matronas, porque son las que acompañan el parto normal. Entonces... muy bien, la verdad es que me parece una profesión también que junto con la nuestra en el paritorio son imprescindibles.
Muchísimas gracias, doctora. ¿Quiere añadir algo más?
Pues nada, que si tenéis síntomas hay que consultar, que aquí estamos para ayudaros y nada, esperamos veros.
¿Por qué trabaja en la clínica del doctor Serrano?
Pues la verdad es que tiene las últimas técnicas y el acompañamiento y el personal, desde que entras en la clínica tienes un ambiente de familiaridad y de tranquilidad, que eso no todos los sitios lo tienen.
Qué importante es poder trabajar tranquila, ¿eh?
Por supuesto.
Muchísimas gracias, doctora. Doctora María Cifres, pueden consultar y pedir hora con ella. Muchas gracias. Hasta la próxima.
Gracias.